Los rosales florecen. Recordará el lector que al partir de Phrixos entregó Abel un tubo de plata, guardador de un papiro destinado a la matriarca de Kifauser, sobre el cual hicieron los ancianos representantes del príncipe Eric juramento de ponerlo en las manos de su dueña. Y el más anciano de los tres debía regresar de inmediato a Kifauser para poner al tanto al joven Serru de todo cuanto ocurría en sus dominios, al mismo tiempo que conducía a una berecina que había sido de Icleas, padre de Valquiria, y del cual tenía dos hijas jovencitas. Esta berecina y sus dos hijas habían solicitado vivir próximas a la familia de Icleas, buscando naturalmente la protección de la joven matriarca, cuya grandeza y gloria en el país les ofrecía seguridades para el porvenir. El anciano llevaría, pues, el tubo de plata con el papiro de Abel para Valquiria. Podía notarse gran movimiento en la vetusta fortaleza de piedra, porque habían regresado los dos veleros que zarparon el mismo día que el ánade. El uno había conducido los parientes, ancianos, mujeres y niños de la familia de Electra, madre de Valquiria, que durante las revueltas habíanse refugiado en Keliora, en el Ponto del Sur. En el otro velero acababan de llegar seis mujeres copdas provenientes del santuario del Caspio y 200 jóvenes soldaneses de los que había solicitado Abel al caudillo de Soldán, Fredric de Cuzmuch, padre, con el fin de que tomaran esposas entre las jóvenes huérfanas dotadas por la joven matriarca. Venía en calidad de mangrave de las copdas una hermana de Adonai, el faraón de Negadá, y como auxiliar suya, la hermana de Agnis, aquel jovencito copda, discípulo de Tubal, en los comienzos de este relato, y que en los días que historiamos al presente era ya un hombre maduro y ocupaba el sitio de Cicedón en el Alto Consejo de la Paz. Estas dos mujeres copdas, la mayor de 55 años, la otra de 48, eran más o menos el reflejo de Elisa y Lubina en Monte Cazón, de Diva y Nubia en el solar de Adamú y Evana, de la mangrave Balbina y su auxiliar Ilfrida, al lado de Elia en Umaki. La misma ley de los copdas las había forjado en ese ardiente crisol del renunciamiento y de la abnegación, de la firmeza de la voluntad para el bien y la justicia, del vibrante y noble entusiasmo por la elevación moral de los seres. Las había solicitado el hombre luz para los países del Ponto y el alto consejo de los santuarios del Caspio las eligió tales que debían hacer honor a quien las había pedido para difundir los altos ideales de fraternidad y de amor entre aquella porción de humanidad. El anciano portador de la misiva de Abel se encontró, pues, en los momentos en que las copdas eran recibidas por Valquiria en la puerta de su fortaleza de piedra. Quiso demostrarles sencillez y compañerismo desde el primer momento, y les recibió acompañada solamente de una veintena de doncellas que solían compartir con ella sus expansiones familiares e íntimas, cuando de tanto en tanto se tomaba días de descanso entre las flores, los pájaros, el canto y la música. Aquellas jóvenes formaban, como si dijéramos, el personal lírico de que se rodeaba la gentil mujer cuando quería aflojar la tensión de su espíritu en medio de sus profundos pensamientos y cavilaciones de soberana. Las copdas, al enfrentarse con el bello grupo formado por aquellas jóvenes, ninguna mayor de 22 años, buscaban descubrir a simple vista cuál de ellas sería la encargada por la soberana para recibirlas. Y esta perplejidad agradaba inmensamente a Valquiria, que a veces gustaba de verse confundida entre todas, pues se hacía la ilusión de no tener sobre sus hombros ninguna responsabilidad que la agobiase. «Seáis bienvenidas aquí, Fauser, hermanas del Hombre Luz», les dijo la matriarca al verlas entrar. «Gracias, hija mía», respondió la mangrave, cuyo nombre era Leticia. «Conducidnos ante la soberana, pues creemos que esta es su residencia. A ella venimos enviadas y sabemos que ya no está aquí nuestro hermano Abel. Decidle que han llegado las mujeres copdas que ella había solicitado del santuario del Mar Caspio». La joven matriarca no se pudo contener, y acercándose a la copda, cuya suave irradiación le recordaba al Hombre Luz, la besó en ambas mejillas mientras le decía: «Esa a quien buscáis soy yo». Continuó besando con gran ternura a las otras copdas, que teniendo noticia de la fastuosa grandeza de los príncipes del Ponto, creían encontrar una reina por el estilo de la Samurance, en riqueza y majestad, se entiende, no en los procederes y delictuosos extravíos. «Sois, pues, una reina casi niña», decían las copdas, agradablemente impresionadas por la sencillez de la soberana y por la tierna acogida que les dispensaba. «Tenéis razón», contestaba Valquiria, «y creed que en estos momentos me divertía mucho con mis compañeras espantando los tordos que se empeñan en picar y destrozar mis flores. Pero vosotras vendréis congeladas», añadió, tocando las manos amoratadas de una de las copdas más jóvenes que se encontraba junto a ella. «Vamos, vamos a la hoguera». Y riendo como una chiquilla, hacía molinetes con su gran capa de piel para espantar los tordos que revoloteaban en alegres bandadas. Algunas de las doncellas, más reposadas de temperamento, hacían compañía a las copdas mientras avanzaban por la gran columnata que ya conoce el lector. «Vuestra reina es una niña», volvió a decir Leticia. «De seguro tendrá un regente para el gobierno de los pueblos». «No lo creáis, mangrave. Es muy joven, en verdad, pues solo cuenta 9 lunas más de los 20 años. Ahora ríe y juega, porque es hora de reír y jugar. Pero ella no es siempre así. ¿Qué ha de necesitar un regente si ella sabe ser lo de hombres avezados a las luchas y a las armas? Ya la iréis conociendo». «De veras», decían las copdas. «Es un bello carácter que sabe ponerse a tono de todas las circunstancias». Y seguían con los ojos aquella hermosa y grácil silueta blanca que continuaba haciendo pabellón de su capa para espantar los tordos de su jardín. De pronto, la joven se detuvo para esperar a las copdas. Se colocó de nuevo la capa y, como si le hubiesen llegado sus pensamientos, les dijo: «Ante vosotras quiero ser lo que debo ser. Una joven discípula muy ansiosa de aprender, porque creo que el príncipe Abel os habrá hecho comprender que venís cerca de mí para ser mis maestras de esos grandes y sublimes conocimientos de que sois depositarios los copdas. Es para mí una gran satisfacción tener a mi lado seres en quienes poder descansar y ante los cuales pueda sin temores dar expansión a mi espíritu. Gracias, grandeza, por vuestra confianza en nosotras, contestó la mangrave. Haremos cuanto podamos por corresponder a Elia. De eso estoy segura, pasad, dijo graciosamente entrando ella la primera en la gran sala de reuniones familiares, donde su madre y sus dos hermanitas hacían labores junto a la hoguera. Después de las presentaciones de práctica, la madre hizo que sus dos niñas sirvieran jarabe de cerezas caliente a las viajeras, que fueron colocándose en el estrado circular tapizado de pieles y en torno a la hoguera circunvalada de rejillas de cobre donde se colocaban los pies. Entonces se hizo presente el anciano portador de la misiva de Abel. Apenas le vio, Valquiria fue hacia él. «Decidme la verdad, toda la verdad», le dijo. «¿Ha enfermado más el príncipe Abel? ¿Le han tratado bien? ¿Está aún en la Tracia?» «Grandeza», contestó inclinándose el anciano. «El príncipe está bien de salud. Ha sido muy bien recibido y está actualmente en Gorilandia, poniendo a la Cherúa en posesión del gobierno de aquel país. Aquí tenéis esto que os remite por mi mano el príncipe Abel. Con vuestro permiso, pasaré a dar al Cerrú las noticias que le traigo. Pasad a su pabellón, donde está con algunos jefes y consejeros. El anciano salió, y las doncellas ya se habían retirado discretamente a la entrada a la sala, pues ya había terminado la hora en que la matriarca reía y jugaba. Las copdas se mantenían en silenciosa observación del nuevo escenario en que iban a actuar. Recordando las prescripciones que después de haberles vestido la túnica azul, les hacían a todas sus instructores correspondientes. Cuando lleguéis a un país extranjero, donde tengáis que desarrollar actividades espirituales, morales y materiales, guardaos del mucho hablar antes de haber conocido los espíritus, los temperamentos, los caracteres, modalidades y costumbres de las familias o pueblos entre los que vais a vivir. Los primeros días, observación y silencio. Y cuando hayáis pisado terreno firme, tomad resoluciones a las que no faltaréis jamás. Consecuentes con estos principios, las copdas callaban y observaban, sobre todo a la joven soberana, que rompió el sello de cobre con una tenacilla y abriendo el tubo de plata extrajo el papiro enviado por Abel. Decía así: «Matriarca, hermana mía, presiento que al recibir estas líneas ya no estaréis sola, pues ya habrán llegado nuestras hermanas del Caspio. Si os han sido enviadas las misioneras que estaban dispuestas para el primer pedido que hubiera cuando estuve yo a visitar aquellos santuarios, de donde saqué 6 copdas para el consejo de mi hermana Elia, podéis estar segura de que encontraréis en ellas cuanto necesita vuestro espíritu, ansioso de luz y de conocimiento. Por vía espiritual han recibido aquí, mis hermanos, 6 manifestaciones en la noche víspera de embarcar nuestras hermanas en Trapezonte. Las transcribo para que vayáis comprendiendo lo que es la fuerza de los pensamientos unidos en un mismo amor. Primera. Hermano Abel, muy amado. Hermanos todos que le acompañáis en su misión a los países del hielo. Vuestra hermana Leticia os da el abrazo fraternal a través del espacio. Mañana embarcamos con destino a Kifauser, donde sabemos que ya no os encontraremos sino solo a 2 de vosotros. Yo voy como primera en esta misión. Como siempre, os doy y os pido el concurso del pensamiento y del amor. Leticia de Margiana. Segunda. Hermanos Cobdas, hombre luz, sed en la paz y la alegría. Voy a Kifauser como segunda en la misión. Qué gran camino este por donde vosotros habéis pasado, apartándonos las espinas más punzantes. Tal nos anunciasteis en vuestra visita al Caspio, y tal ha sucedido. Amémonos siempre. Driana de Aracocia. Tercera. Paz y alegría en el eterno amor. Soy número 3 en la misión del Ponto y estoy gozosa de formar parte de las cobdas que vienen a edificar lo que nuestro hermano Abel y sus compañeros han ya delineado en el campo del Señor. Os abraza, amados hermanos, Adelfa de Hircania. Cuarta. Soy la cobda música que os producía con su lira una vibración espiritual casi estática durante vuestra visita al Caspio. ¿La recordáis? Ojalá produzca en todas las almas igual intensidad de amor infinito y divino. Pensadme siempre que así me ayudáis a subir más pronto mi oscuro caminito. Iliana de Atropatene. Quinta. La más pequeña de todas. La abejita dorada, como la llamasteis, hermano Abel. Por mi afición a las pequeñas cositas bellas y buenas de que soy capaz, para alegrar en lo que puedo las vidas de los que no tienen alegría alguna. También vengo siguiendo vuestras huellas, trayendo nutrida colección de los cantos de Boindra, Alida de Sogdián. Sexta. Vengo como notaria de la misión, cargo demasiado importante para mi capacidad, pero el amor de todos mis hermanos me ayudará a cumplirlo con eficiencia. Mi dominio de varias lenguas impulsó al Alto Consejo a darme esta designación. Os prometo enriquecer nuestros archivos de Negadá, de La Paz y del Caspio, con muchos relatos aclaratorios a muchos pasajes oscuros aún sobre la vida de nuestros hermanos misioneros, desencarnados sin noticias en estos países. Ayudadme a hacer lo que quiero llegar a ser. Aspasia de Bactrián. Tened a bien, amada matriarca, preguntar a cada una de ellas si sus personalidades corresponden a estas noticias espirituales que hemos tenido en Frixos. De viva voz os dirá el portador que cuento con vuestra buena voluntad para ayudar a organizarse el santuario de Berecinas de Caldis. La mangrave Leticia es una maestra consumada para descubrir la psicología de los seres y obrar de acuerdo a ello. No está lejano el día en que deberéis resignaros a ser el Tidalá de los países del Ponto, desde Cólquida al Danube. Ya os lo anuncié y me ha confirmado en ello al conocer más a fondo estos países. Son pueblos niños que necesitan de una mano suave, pero firme, para no torcer el camino. No puedo terminar esta sin participaros la gran noticia obtenida el mismo día que me separé de vos. ¿Recordáis la sucinta explicación que os di de que vuestro Apolón estaba encarnado en una matriarca copta allá en Mauritania, sobre el Mar Grande, y que Numú revivía en vuestro hermano Abel? Pues de idéntica manera, puedo deciros que vuestra inmortal y venerada Nortia está actualmente revestida de carne, en vuestro mismo país, en vuestra imponente ciudad de piedra, y se llama Valquiria de Kifauser. ¿Os asombráis? No hay de qué. Volvió a la tierra a terminar sus obras empezadas, después de un breve descanso de 6 años. Con que, matriarca, ya lo sabéis, Nortia ha vuelto a terminar todas sus obras empezadas, solo que ahora ha cambiado su nombre por el de Valquiria, lo cual no significa nada. Podéis contestarme al Santuario de la Paz en la última caravana de la luna próxima, pues ya me encamino hacia mi tierra natal. Os abraza fraternalmente vuestro afectísimo hermano Abel. Esta lectura causó honda impresión en la joven matriarca. Una mortal palidez había cubierto su bello rostro. La madre iba a intervenir, pero la mangrave Leticia le hizo señal de silencio, pues presintió que le haría daño una repentina intromisión en la intimidad de su alma, que adivinaba absorbida por pensamientos demasiado graves. Entonces, ya no tengo a quien clamar. Madre Nortia, oh, es espantoso saber cosas tan hondas. Y se cubrió el rostro con ambas manos, mientras el papiro de Abel se enrollaba de nuevo, abandonado en el regazo de la joven. Grandeza, díjole suavemente la mangrave Leticia, si en algo os puedo servir, tomad y leed, y después hablaremos. Y Valquiria le alargó el papiro. Las copdas, al igual que mis lectores, sabrán analizar el sentimiento de la joven matriarca. Al saber que aquel genio tutelar de su familia, al cual invocaba con tanto fervor en sus grandes soledades y desalientos, era ella misma. Más sola cada día que pasa. El eterno amor, hija mía, solo puede darse por completo cuando el alma que le busca ha llegado a conocer que todo está encerrado en él. Díjole la copta, enrollando de nuevo el papiro, revelador del gran secreto. Pasado el primer momento de impresión, las seis copdas fueron dándose a conocer con los nombres que mencionaba el joven maestro en su carta a la matriarca. Yo soy Leticia la Mangrave, yo Driana, yo Adelfa, yo Ileana la Música, yo Alida la Abejita de los Cantos, yo Aspasia la Notaria. Y yo, dijo Valquiria, os llamo a todos, hombres y mujeres de toga azul, genios y hadas, que habéis venido a la tierra para transformar en rosales florecidos las rocas cubiertas de nieve. Pero también hay de esta tierra, si el amor y sabiduría de los copdas toma vuelo a otras esferas. Hay motivos para esperar que los copdas no seremos tan inconscientes todos, que abandonemos por cobardía lo que desde tantos siglos atrás vienen edificando las grandes inteligencias aliadas del hombre luz. Electra observaba en silencio a su hija, adivinando que la lectura del papiro le había producido desazón y amargura. ¿Por qué? No lo sabía. Hija mía, le dijo acercándosele, creo que sería conveniente que las viajeras descansaran un poco antes de nuestra comida del anochecer. ¿Habéis pensado cuál ha de ser el pabellón que ocupen? Si os parece, el que está frente a nuestras habitaciones, contestó como distraída Valquiria. Podéis mandar arreglarlo mientras yo las conduzco a conocer los jardines y el oratorio. Y mientras la madre y las dos niñas salían por una puerta, Valquiria, seguida por las copdas, salían por otra que les llevaba por el jardín de invierno hacia el recinto de oración. No se sentían extrañas en aquel ambiente, aún saturado por los efluvios de los grandes y puros pensamientos que se habían elaborado bajo aquellas techumbres de roca viva. Dos copdas ancianos han quedado aquí. ¿Lo sabíais? Preguntaba Valquiria. Sí, a la verdad. ¿Dónde están? El pabellón que les designé es aquel que apenas asoma tras de esa larga avenida de Moreras. Pero hoy están de excursión con el hermano del príncipe Abel para recibir una persona esperada por ellos. Creo que mañana podréis verle. ¿Permanecerán siempre aquí? Preguntó otra de las copdas. El Cerrú y yo deseamos que queden y que vengan otros más para dirigir varias instituciones que son necesarias aquí. Cuando llegaron al recinto oratorio, la matriarca descorrió el gran cortinado y quedó a la vista el estrado suntuoso de los genios tutelares de la raza. Nuestro hermano Abel, exclamaron las copdas a una voz. Por el momento es de Arcilia, dijo la joven. Más adelante será de alabastro. Está maravillosamente parecido. Tenéis muy buenos artistas en Kifauser. ¿Este numen de la antorcha? Interrogó otra de las copdas. Es Apolón, el dios tutelar de los países del Ponto. Pero aquí debo hacer una reforma, y es cambiar de sitio a esta nortia. Si me ayudáis, la coloco ahora mismo en el lugar que le corresponde. ¿Y por qué grandeza? ¿Acaso porque habéis sabido que Nortia...? No lo digáis por piedad, que me hace daño, interrumpió la joven. Deberé acostumbrarme poco a poco a eso. ¿Queréis sacar la estatua de este recinto? No, quiero ponerla en la última plataforma, aquí junto al hombre luz, pero en la grada baja, así como lo que es su discípula, que le irá siguiendo como una sombra, como un eco, como una mariposa a la luz, durante siglos y siglos, durante toda la eternidad. Y la blanca Nortia de mármol, con su cestilla de espigas y su corona de rosas blancas, fue colocada casi a los pies de la estatua de Abel, en forma que las ramas del rosal bermejo subían hasta las manos que contenían el simbólico canastillo. Grandeza, le dijo Leticia, la mangrave, porque este es un oratorio privado de familia, podéis hacer esto. Pero no lo hagáis, por favor, en un sitio público, porque ofendería el amor reverente del pueblo hacia la ilustre mujer a quien este mármol representa. La gran verdad que vos conocéis no la conoce el pueblo, ni pueden comprenderla, sino muy pocas personas. ¿Qué dirían las gentes que veneran a Nortia si os vieran bajar de sus pedestales sus estatuas? Con las ignorancias humanas es necesario tener esa misma piadosa complacencia que se tiene a veces con los niños, cuando se empeñan en dar de comer a sus muñecos sentados a la mesa, porque necesitan hacerse la ilusión de que viven y sienten sus mimos y sus ternezas. Pues en cuanto a mí, creedme que no necesito de esos dulces engaños y que prefiero las verdades tales como son. Os creo, grandeza, porque observo que sois un espíritu ya anciano en un cuerpo de 20 años. Al día siguiente, el pabellón destinado a las copdas entraba a desempeñar las funciones de mansión de la sombra, jardín de reposo y las alcobas particulares de aquellas 6 mujeres. Todas de los países del Caspio, que habían dejado su santuario y familias para consagrar su vida a las obras de bien y de justicia que aquella joven mujer deseaba establecer en su país. Era aquel pabellón una vastísima sala labrada como todas en la roca viva y cuya forma alargada la hacía asemejarse a un salón mucho más largo que ancho. Las transformaciones para adaptar aquellas enormes cavidades a los usos a que se destinaban se hacían por medio de mamparas de madera y cobre y con cortinados de espesos tejidos de lana de que eran muy abundantes aquellas regiones. Así quedó arreglada la sala de oración y las alcobas, y del vasto jardín de invierno de la fortaleza se tomó el rincón que quedaba comunicado a aquel pabellón. Se le dividió con bloques de cuarzo reforzados de cobre, y quedó un hermoso jardín de reposo donde se colocaron las plantas que la mangrave Leticia señaló como convenientes. Desocupada de pececillos, una de las piletas de mármol que allí existían, tuvieron la fuente para los baños de inmersión y para utilizar en momentos dados los efluvios del agua, cuyas fuerzas benéficas aún no saben apreciar del todo los hombres de esta tierra. Era un pequeñito santuario copta que se inauguró en la forma acostumbrada a la hora de ponerse el sol. Yo soy la mangrave de esta pequeña escuela de Numú, decía Leticia, pero vos sois la matriarca. Y se repite el hecho que ocurrió con la reina Ada, matriarca de la paz, que más joven aún que vos, recibió el velo blanco y fue puesta al frente del santuario de mujeres copdas del Éufrates, mientras las instructoras que le designaron la iban haciendo entrar en el alcázar encantado de la sabiduría y del amor. Mirad, hermanas copdas, decía Valquiria poco antes de la inauguración. Cuando yo traspase el umbral de este pabelloncito, queda atrás toda mi autoridad de soberana, y sois vosotras las que me enseñáis y yo la que aprendo. Con que convenido, ¿eh? Convenido, le contestaba dulcemente la mangrave. Entre mis doncellas de honor hay cuatro que desean participar como alumnas en vuestra escuela, y una vivaz jovencita, nieta de un capitán de barcos, que el príncipe Abel conoce, y él mismo ha indicado la conveniencia de que se inicie en estos conocimientos, de modo que por el momento empezamos con 6 alumnas. Y al decir esto, la matriarca llamó con un silbato hacia el jardín de invierno y las 5 jóvenes que habían estado a la espera de ser llamadas aparecieron. ¿Están bien así?, preguntó la matriarca. ¿O deben vestirse de otra manera? Bienvenidas, hijitas, exclamó la mangrave, abrazándolas una por una. La vestidura del deseo espiritual que tenéis es la más necesaria por el momento, aparte de que está muy discreto vuestro largo vestido de lana azul que concuerda con nuestras túnicas. Y Leticia acarició de modo especial a Kalina, pues sus ojazos asustados, que el temor de lo desconocido la acobardaba un tanto. «Ven, Kalina, mi grumete de Lánade», díjole Valquiria para quitarla. «Aquí no hay fantasmas, no tengas miedo». Y pocos momentos después se dejaron oír suavísimas y dulces las melodías de los laúdes y las liras copdas, acompañando los himnos al sol del ocaso, al agua purificadora, al aire bienhechor, al fuego en que se quemaban perfumes y a la tierra en que germinan las simientes que sustentan la vida del hombre. Y el pequeño pabellón, convertido en santuario copta, se impregnó de fluvios tan suaves y sutiles, tan saturados de amor fraternal, de grandes anhelos, de divinas esperanzas, que aquellas 12 mujeres parecían estar confundidas en un solo pensamiento. La alianza de amor con el hombre luz para la elevación moral de esta humanidad. Kalina y Alida, la más joven de las copdas, cayeron en hipnosis profunda en el mismo estrado de la mansión de la sombra. La visión astral de Abel, de Solania, de Adonai y de Elisa se hicieron apenas perceptibles para las copdas estáticas y para Valquiria. Enamorada del sublime ideal, a cuyos pórticos dorados llegaba a los 20 años de su vida, y sintieron todas el mismo pensamiento, que parecía emanar como un rayo de luz de la intangible aparición. Regadas por el amor, florecen los rosales entre las rocas de hielo.